RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de quienes les hablan, Vivian Rey y Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe. Giovanni, y hoy seguiremos con el 150 aniversario de la publicación del primer tomo de El Capital de Carlos Marx. Además, también están participando, aparte de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, también la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Bogotá, la Escuela Superior de Administración Pública, la Universidad Distrital de Bogotá Francisco José de Caldas, la Universidad Autónoma de Colombia y ASPU.
Sí, Vivian, interesante todo lo que escuchamos en la pasada emisión sobre el aniversario de la publicación del tomo El Capital de Marx, y continuamos en esta emisión con este interesante tema porque Marx se está revaluando en el mundo. Marx presente aquí en Cibersofía. El proceso de conmemoración de los 150 años de la publicación del primer tomo del Capital constituye una gran oportunidad para un estudio multidisciplinario que contribuya a la formación de sujetos críticos con miras a la acción social y transformadora.
Este espíritu transformador es el que nos convoca a organizar el primer seminario internacional de los 150 años del primer tomo del Capital, bajo la lectura El pensamiento de Marx en el siglo XXI.
El contexto mío, de mi trabajo en Estados Unidos, muy distinto al contexto de Olga en La Habana. Y además voy a moverme un poco entre la crisis de las ciencias sociales en Estados Unidos y la crisis de conceptos revolucionarios en Venezuela, a través de esa historia. Mira, en Estados Unidos, empezando en los años 50, el Estado, el gobierno y el sector privado intentaron a tomar las ciencias sociales y meter su dinero ahí para desarrollar un tipo de ciencias sociales que aspiraban a ser como las ciencias duras, es decir, como la química, como biología, viendo así al ser humano como una materia prima para prognosticar, para hacer cualquier tipo de intervenciones. Y claro, el objetivo de eso fue para servir los intereses del Departamento de Estado, del complejo militar y además al sector privado, al hacer de las ciencias sociales algo rentable. Y dentro de esa perspectiva, es decir, una perspectiva que reduce al ser humano a pura materia, no tiene sentido el concepto de esa misma voluntad trascendental del ser humano, la capacidad de intervenir en la historia. Y esa es la gran debilidad de esa manera de ver a las ciencias sociales de allí. Es decir, que no pueden pronosticar cuándo esa voluntad va a aparecer. Y además eso mismo es como nuestro objetivo, nuestro gran reto en estos momentos. Es entender cómo y de dónde viene el cambio social. como alguien que trabaja mucho sobre el tema de Venezuela, eso implica entender los momentos de la ruptura histórica, que es algo que no se puede pronosticar. En Venezuela, el momento del 1989, en que la gente, la multitud, el pueblo oprimido se tira a la calle para eliminar un sistema político entero. Ninguna ciencia social puede pronosticar este momento, así que, ¿cómo vamos a entenderlo? Bueno, desde ese punto de vista de las ciencias sociales en Estados Unidos, no tiene mucho sentido hacer un estudio de los movimientos populares en Venezuela y su historia. Y por eso, bueno, mi obra sobre Venezuela no cabe en ese proyecto de las ciencias sociales allá. Tiene mucho más de lo que se está intentando eliminar de ese sistema, de lo humanístico, lo filosófico. Todos estos, esas disciplinas no rentables, poco rentables, que no pueden servir al Departamento de Estado. Pero sí, ¿qué pasa? Si vemos esa historia desde ese lente, ¿no? Y aquí tocando en la cuestión de del cambio social, de los movimientos sociales y de los nuevos sujetos políticos. Vemos que lo que está pasando en Venezuela no surgió con Chávez. No es resultado de Chávez, sino el mismo Chávez fue resultado de una larga historia de movimientos, de luchas populares que empezaron más bien en el 58 con la lucha armada, con el desarrollo y la profundización de los movimientos sociales de los años 70, los años 80. Y los conceptos, aquí tocando en la crisis de las ideas revolucionarias, los conceptos que desarrollaron en esa lucha. ¿Y qué fue el marxismo que desarrollaron? El bolivarianismo. Enfrentando a su realidad, después de todo un fracaso de imponer un modelo revolucionario, supuestamente inspiraron la experiencia de Cuba, pero de hecho, con otros aspectos, la de Régis Debray, el foquismo, ese tipo de guerra, hubo un gran experimento de profundizar el pensamiento bolivariano. ¿Qué significaba eso? Y si estamos hablando de la lucha armada, estamos hablando de un grupo clandestino en Venezuela que empezaron a repensar el marxismo en los años 70, más que todo, los años 80. Leyendo a Mariátegui, leyendo incluso a muchos marxistas, pero de izquierda en Europa, a Gramsci, a los marxistas, los comunistas de consejo, a Luxemburgo, leyendo a sus mismas fuentes, no solo en Venezuela, sino en todo el continente, repensando a Bolívar, criticando a la visión que tenía Marx del mismo Bolívar. Pero el bolivarianismo nunca se ha limitado a la figura de Bolívar. Ser bolivariano en ese sentido fue una indicación del propio proyecto mariátegui-ano, es decir, de repensar el marxismo a través de las condiciones locales. Repensar el marxismo para hacerlo caber a lo que existe en ese mundo. Y en ese proyecto, bueno, cabe mucha gente, cabe muchas influencias venezolanas, espirituales, el Camilo Torres, María Leonza, que figura de la creencia de un culto allá en Venezuela. Y todos estos empezaron a influir en cómo se entendía al mismo marxismo. Y eso nos lleva al presente, en el momento en que tanto los actores, los sujetos históricos, es decir, los movimientos populares, que son motor, fuerza de ese proyecto, como esas ideas que desarrollaron a través de todas sus luchas, se están trabajando juntos, intentando desarrollar un concepto como se está desarrollando también en Cuba, un nuevo concepto de cómo pensar el socialismo. Y no quiero extenderme demasiado, pero esto se centra en estos momentos en la cuestión de la comuna. Voy a tocar mucho más en eso mañana. La comuna como una territorialización del poder, territorialización del socialismo. Y territorialización, ¿por qué? Porque los mismos sujetos, los sujetos históricos ya no son los de la clase obrera tradicional, sino que durante los últimos 30 años esas identidades se han ido cambiando y territorializándose en los barrios, en el campo, pero tomando sus aspectos espaciales, no solo un aspecto relativamente económico, es decir, esa identidad no es no viene de la base hacia la superestructura, sino que tiene mucho que ver con cómo la gente se interrelaciona en su ámbito.
Yo quería empezar diciendo que para mí es un honor participar de este seminario del 150 aniversario del Capital, esas reuniones preparatorias. Pero yo quería hacer algunas observaciones sobre el marxismo en Brasil, porque en verdad el marxismo en Brasil es lo mismo que la penetración del marxismo en el continente suramericano. Es decir, que el marxismo llega con el movimiento obrero. El marxismo en Brasil llega en el siglo XIX a través de diversas fuentes. Existe la fuente cubana, que de un marxismo inicial en los inicios del siglo XX, pero existe también un marxismo que llega a través de la Argentina, donde un grande, más militante que intelectual del movimiento obrero, llamado Juan Bautista Justo, que será el gran introductor del marxismo, por lo menos allí en el extremo sur de nuestro continente, y también todos aquellos que ya fueron nominados acá, como Mariátegui, como también en Brasil, el liderazgo inicial del marxismo brasileño, como Astrogildo Pereira, que era un más militante que un profesor, y también después el desarrollo del marxismo brasileño que se pone en Brasil con el Partido Comunista. Y también se pone, yo diría, que se pone en el continente suramericano con la fundación del Biro Internacional del Biro Suramericano de la Internacional Comunista, final de los años 20. Pero antes de los años 20, el grande periodo de creatividad del marxismo suramericano fue exactamente en los años 10 y los años 20. No es por acaso que, por ejemplo, tenemos personalidades importantes en nuestro continente, como por ejemplo Mella en Cuba, como por ejemplo Mariátegui en Perú, como por ejemplo Astrogildo Pereira y Octavio Brandão en Brasil, como por ejemplo Justo en Argentina. ¿Por qué yo digo esto? Porque era un momento incipiente de marxismo que buscaba una interpretación original de nuestro continente, de nuestros países. Y que, claro, países que tenían elementos comunes, pero tenían también elementos profundos de diferenciación. Los comunes eran la historia genética colonial, principalmente ibérica, de nuestro continente, pero también habían formas particulares y singulares de ocupación de ese territorio, de explotación del trabajo. Todos estos problemas fueron afrontados por esos pioneros del marxismo latinoamericano, y claro que después de 1929, con la hegemonía estalinista en la Internacional Comunista, el Biro un poco que direcciona las formulaciones sobre América Latina a través de las resoluciones de la Internacional Comunista. Pero eso no quiere decir que el marxismo no fue más fuerte que los tentativos de dogmatización de la teoría marxista. En Brasil, con todos los problemas, con todas las debilidades de un continente con baja interpretación de sí mismo, nosotros tuvimos un desarrollo muy importante del marxismo y una renovación del marxismo de los años 60 y los años 70. Interesante que el mismo partido que hacía una interpretación muy dogmática de Brasil, el Partido Comunista Brasileño, también será el germen de una nueva interpretación menos dogmática, menos yo diría de manuales de la realidad brasileña. Eso es decir, primero que el marxismo es más amplio de cualquier tentativa de dogmatización. ¿Por qué? Porque el elemento central del marxismo Por eso esta nueva preocupación de los diálogos, interculturales. Pero tenemos que entender que el marxismo es un método. Es un método que tiene como fundamento la realidad. Si el fundamento es el mundo real, es decir, que todo el mundo real es pasivo de explicación a través de los elementos objetivos y materiales y subjetivos del mundo real. Por eso el marxismo es el elemento vivo de esta explicación, de esta interpretación de nuestras realidades. En Brasil, particularmente en los años 60, llegan dos importantes teóricos que van a ayudar a desarrollar una nueva teoría de interpretación de la realidad brasileña y latinoamericana. Por un lado, el filósofo húngaro György Lukács, por otro lado, el pensador teórico italiano Antonio Gramsci. Estos dos teóricos serán muy importantes para las nuevas generaciones marxistas en Brasil. Yo diría que la producción marxista brasileña hoy es una producción de grande calidad, de muy profunda, de grande complejidad para comprender los elementos componentes de la dinámica del mundo real. Por eso es importante para nosotros participar de un seminario como este, porque también nosotros abrimos los espectros del diálogo con otros marxismos, porque también nosotros brasileños somos de la opinión que no existe un marxismo, existen muchos marxismos. Este diálogo con los marxistas, con los marxismos, es muy importante, fundamental, para comprender el papel del marxismo en el siglo XXI. ¿Cuál es la perspectiva de la investigación marxista en este siglo que estamos comenzando a vivir para las generaciones futuras? Y claro que dentro de esta concepción el socialismo se pone como una posibilidad real, concreta y necesaria para nuestros pueblos.
Bien, agradecemos a Jorge Cariello y Antonio Carlos Maceo de Brasil.
Muchas gracias.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que en 1792 Joseph Ignace Guillotin promueve ante la Asamblea Nacional de Francia un método de ejecución para decapitar sin dolor, basado en un instrumento utilizado para la pena capital en la Escocia del siglo XIV?
¿Sabe usted que la hipnosis se remonta a tiempos ancestrales, aunque su nombre procede del cirujano escocés James Bright, que en 1842 lo asimiló como hipnos del griego dormir y con la palabra Thanatos, referente al dios griego de la muerte?
¿Sabía usted que en el cerebro de un adulto cada día mueren más de 100.000 neuronas que jamás se reponen? En estado de embriaguez o alicoramiento, se llegan a perder millones, al igual que mediante el consumo de estupefacientes.
¿Sabe usted que antes de que se convirtiera en símbolo nazi, la esvástica tuvo varios significados, todos ellos positivos? En sánscrito, la palabra esvástica significaba conductivo al bienestar. Para los arianos de la India, era un símbolo de bondad y poder regenerativo. Los griegos y persas le dieron significado de prosperidad y felicidad. Los antiguos cristianos disfrazaban la cruz por una esvástica para evitar su persecución. Sin embargo, los nazis lo consideraron como un símbolo rúnico por estar presente en inscripciones vikingas como elemento decorativo en representación del sol. Hitler mismo creó la bandera del movimiento nazi. El rojo significaba la idea social, el blanco la idea nacionalista y la esvástica la misión de luchar por la victoria del hombre blanco.
Y después de este sketch vamos a una pausa institucional.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer. Y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
En la convulsa España de los Reyes Católicos, Fray Genaro, un monje agustino inquieto y osado, parte en busca de uno de los grandes tesoros de la Iglesia. Bandidos, intrigas, palaciegas, la Santa Inquisición, brujas y soldados se cruzarán en su camino. La obra de Fernando Bastán ha seducido al jurado del premio Círculo de Lectores de novela, el único premio que deciden los propios lectores.
El héroe discreto de Mario Vargas Llosa narra la historia paralela de dos personajes, el ordenado y entrañable Felicito Yanaqué, un pequeño empresario de Piura que es el extorsionado, y de Ismael Carrera, un exitoso hombre de negocios, dueño de una aseguradora en Lima, quien urde una sorpresiva venganza contra sus dos hijos holgazanes que quisieron verlo muerto.
Auténtico fenómeno en China y en el mundo entero es la novela de Mai Ya, titulada El Don. Tan solo en Europa ha vendido 5 millones de ejemplares. El Don es un thriller literario de una interesante novela de espionaje que retrata una China desconocida. La obra de Mai Ya, antiguo oficial de inteligencia, es una novela con múltiples matices, adictiva, protagonizada por un personaje sorprendente y lleno de fuerza.
En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos también dedicamos un breve espacio para escuchar la música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía la voz de Carlos Vives con el tema ¿Cómo le gusta tu cuerpo? Tema que ya es todo un éxito a nivel mundial.
Soñé contigo que estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba, y tudo que eu mais queria era poder te beijar, e de qualquer jeito nunca mais acordar. No sabía ni qué pensar, yo quería disimular cuando entre la gente me llamaba. Nossa canção, sua dança linda me dominava. Oh, lelê, oh, lelê, oh, lelê, oh, lelê, como le gusta tu cuerpo. Oh, lelê, oh, lelê, oh, lelê, como la canta mi cuerpo.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
amor.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.